En 810 Vivo, inquietudes y tendencias.
Durante los últimos años, las crisis bancarias afectaron a muchísimos usuarios del sistema financiero en todo el mundo. Acá, bien lo sabemos, en Uruguay, el peor momento lo vivimos cuando la crisis del 2002. Son situaciones que generaron que los consumidores debieran apelar a lo que hubiera, en el mejor de los casos, a organizaciones que defendieran sus derechos. Y así surgió, por ejemplo, Ausbank Internacional, que es la Asociación de Usuarios de Servicios Financieros, una red que trabaja para velar por los intereses de los clientes bancarios de distintas partes del mundo, inclusive Uruguay. Y para hablar de Ausbank, estamos recibiendo esta mañana a Luis Pineda, quien está en nuestro país en el marco del encuentro de la Federación Latinoamericana de Bancos, que se hizo recientemente en Punta del Este. Bienvenido, Pineda. ¿Cómo anda?
Buen día. Encantado de estar aquí, de nuevo. Porque yo soy visitante de Montevideo y de Uruguay.
Sí, señor, un repetidor aquí.
Exacto, y lo único es que esta vez he visto poco, porque había mucha niebla.
Ah, llegó un día
Pero bueno, ya salió el sol.
¿Cómo le fue en Punta del Este en este encuentro muy
bien,
internacional?
Muy bien, nosotros éramos el punto díscolo, la mosca cojonera, dentro del circuito bancario, identificando problemas reales, y la parte buena es que Felabank los ha enfrentado. Es un desafío, antes los problemas con los clientes se obviaban, se ocultaban, no se hablaba de ellos. Ahora hay un momento singular, hay un riesgo reputacional mundial de la banca, lo han hecho mal, no son más guapos, más listos, más inteligentes, son humanos, se han equivocado y mucho, y todos lo estamos pagando. Incluso los sistemas financieros que creen que han quedado al margen, también les repercute porque es un riesgo global y sistémico. Luego, cualquier país está sufriendo las consecuencias de esa banca que ha hecho mal su trabajo y de esos supervisores que, más que supervisar, se han compadreado con el sistema. Entonces, he ido a decirles, por un lado, a regañarles, y por otro, a lanzarles un reto que creo que es muy relevante. Yo creo en el noble oficio de banquero. He dicho, confiamos en vosotros, nos hacéis falta dejar de engañarnos. Hagamos una nueva alianza. Ser buenos banqueros, nosotros seremos clientes. Vamos a apoyar la bancarización, pero vamos a hacerlo con un pacto anterior. ¿Para qué la bancarización? ¿Qué ganamos las dos partes? No es porque sí solo. Aumentemos la masa y bajemos la tasa.
El gran tema, ¿no? ¿Qué tema es?
Claro, pero además
¿Y están dispuestos a eso?
Pues hay banqueros que sí, porque nos aceptan. Nosotros somos como el alcohol, ¿no? Escuece, pero cura. O sea, tú te lo echas en la herida y aquello. Pero al final, el que es un buen empresario, el que tiene una visión estratégica, no táctica, no puntual, quiere tener una buena empresa. Y un banco es una buena empresa. Y una buena empresa necesita que haya críticos, y además críticos razonados o razonables, ¿no? Nosotros no montamos algaradas en la calle, ni pintamos las sucursales. Nosotros defendemos tesis, las denunciamos, y si no nos hacen caso, nos vamos al juzgado. Entonces, propugnamos y preconizamos la recuperación de los juzgados y tribunales para la ciudadanía. No que sean solo de los bancos. Los bancos dicen, no vayas al juzgado, pero si está usted todo el día. ¿Por qué no me desea lo mismo que hace? ¿Qué voy a hacer, echarme al monte? No. Voy al juzgado. Y Ausbank está ganando pleitos en el mundo entero. En Colombia con el UPAC, la cuota balón indexados en Venezuela, en España con la cláusula suelo, el redondeo al alza. Y en Uruguay queremos colaborar, porque esta vez normalmente Latinoamérica era parte del problema en las crisis. Esta vez no.
Pineda, ¿y cómo está viendo Uruguay a esta banca uruguaya después de lo que fue la crisis del 2002?
Bueno, pues con un desarrollismo potente, se han abierto más sucursales, es ahora mismo un punto de referencia. Yo creo que eso es bueno y es malo, yo creo que eso están usando también para el sistema de...
¿Por qué es bueno y es malo?
Porque cuando te alaban mucho, luego te dejan caer. Además te alaban y es gratis hacerlo, por algo será. Ahora mismo hay un problema reputacional de la banca, que es que por donde pasa, arrasa. Entonces les hace falta algún éxito. Y están utilizando Uruguay como que es un lugar exitoso. Y yo creo que se va identificando dos Uruguays, ¿no? El Uruguay ciudadano, que ve que suben los precios de las casas y son inalcanzables. Y luego el balance contable país, en el que todo parece que está bien. Bueno, entonces ellos venden que, mirad, Uruguay está más bancarizado y le va muy bien. Digo, ¿le va muy bien a quién? A todos. Porque un derecho fundamental, que es el derecho a una vivienda, Hay más viviendas, pero yo veo muchas sin ocupar. Más parece que son cajas de ahorros, ¿no? Que hay gente que ha metido dinero ahí, por la razón que sea, porque a lo mejor en su país no le dejan sacar dólares con agilidad, porque aquí se pagan impuestos, pero no muchos. Entonces uno tiene la casa y ni la alquila, porque no quiere problemas. En lugar de tener una cuenta corriente, tiene una casa. Pero esa casa no está ocupada. Y sin embargo ha hecho que suba el precio de todas las demás.
¿Es la especulación?
Sí, bueno, yo es que especular, yo soy de letras, soy abogado. Especular es un acto maravilloso, ¿no? Que es pensar en el futuro, especular. A mí me duele, estilo orwelliano, que haya palabras bellas que tienen mucho contenido que se utilicen mal, ¿no? Especular es lo más bello del mundo. Es decir, especularon unos tipos por una playa en Grecia y eran los atomistas y descubrieron el átomo. O sea, fíjate, tardamos 1000 años en saber que había átomos. Y los atomistas dijeron que sí, que aquello se descomponía y terminaba siendo una materia. Entonces, para mí especular, me duele que lo hayan acogido como algo que no nos gusta en Ausbank. En Ausbank, en la Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios y organizaciones que forman parte como Causa Común, con Gabriel Barandearán aquí en el Uruguay, distinguimos muy bien entre ahorro, inversión y especulación. El ahorro es el derecho a la propiedad privada. Esto no me lo puedes arrebatar, mi dinero ni la cuenta. Cuando hay un corralito te robaron, por ejemplo. La inversión tiene que ser en cosas serias, solventes, confiables. Entonces, eso deberían de ser las bolsas de valores, pero ya no lo son, ahora son casinos. Y la especulación, usted, es jugar a la quiniela. Oiga, jugué y perdí. Bueno, pues
no haber jugado.
No haber jugado. No tiene nada que ver. Estamos hablando de otra cosa. Pero la inversión sí. La inversión tiene que ser confiable. Y la realidad es que la inversión se ha desmoronado porque ya no es confiable. ¿Cómo es posible seriamente decir que el mercado fija los precios y algo en bolsa vale un día? Un día. La acción, $10 y al día siguiente, 2. Oiga, ni valía 10 ni vale 2. Luego, no es un buen fijador de precios. ¿Por qué? Porque las bolsas se han convertido en un lugar para especular, que no deberían, sino que deberían de ser para invertir. ¿Cómo se puede invertir 10 minutos? ¿En qué? ¿Como no sea en narcotráfico? ¿Qué se puede invertir 2 días? Nosotros en Ausbank pensamos que las bolsas, en donde depositamos nuestro ahorro para cuando no podamos generar riqueza, por ejemplo, planes de pensiones, la jubilación, al menos 30 días. Que por menos de 30 días es trata de blancas, narcotráfico, trata de... ¿Qué negocio hay de menos de 30 días? Como no sea eso. Entonces, pero es que resulta... Bueno, a mí no me afecta. Sí, sí, ya nos afecta a todos. Porque hemos decidido coger ese rumbo. Y que nuestro ahorro esté metido en inversiones en las bolsas de valores mundiales. Pues yo quiero el back to basic, volver al origen. El noble oficio de banquero. Porque es magnífico ser banquero y que los tengamos cerca. Gente seria, solvente, que toma dinero, que confías en él, que se lo presta a otro, le cobra correctamente. Pero no.
¿Es necesaria la banca, dice usted?
Para avanzar, sí. Porque gracias a la buena banca, alguien consigue algo que tardaría años. Un proyecto, necesita dinero. Un buen proyecto. Y entonces pides un préstamo y te lo dan. Y con eso pones en marcha algo que solo para ahorrar el dinero, para ponerlo en marcha, tardarías años. Y a lo mejor dentro de esos años ese proyecto ya no tiene sentido. Luego, es muy bueno. Entonces, ¿es bueno que el dinero de todos esté dentro del sistema financiero? La presunción es sí. Pero que lo hagan bien, ¿no? No que no se lo roben y que luego lo transmitan correctamente a aquellos que lo demandan. Hay gente que ha ganado porque ahorra, por disciplina o porque ha triunfado en su empresa. Ya lo tiene. Si lo mete en el colchón o lo guarda debajo de un ladrillo, no entra en el sistema. Y por lo tanto no se le puede prestar a gente que no ha llegado, pero que tiene ganas, ambición, disciplina para hacerlo. Y lo hace en forma de préstamo. Y eso se remunera con un interés.
¿Esa confianza, esa fe, se ha restablecido, cree usted, en los bancos?
No, lo que estamos es en el punto peor. Y quizá por eso hay gente que lo identifica y lo afronta, como Felabank, que ha hecho un congreso un poco rompedor para el sistema bancario. Han llevado a Ausbank. Yo les he regañado públicamente. Dicho, habéis ganado. Y si queréis seguir ganando, tenéis que retiraros. Ahora mismo han ganado los financieros. Lo financiero es adjetivo, lo sustantivo es la economía real. Lo financiero se ha convertido en lo principal. Es como si un juicio se gana por derecho procesal, porque se pasó el plazo. Oiga, pero este pobre hombre le mataron. Ah, bueno, pero lo siento, se pasó el plazo. Entonces, eso no es justicia. Eso ya es otra cosa. Entonces, cuando un financiero se hace cargo de una empresa, no se fija en el sistema productivo, las relaciones laborales, la calidad de servicio. Se fija en el balance final. Su trabajo es reducir gastos, pagar tarde y cobrar pronto. Y eso es muy bueno cuando forma parte de un porcentaje de la conciencia de la empresa. Pero si domina todo el financiero, llega un momento en que se engatilla, ¡crack!, y tiene que quebrar la empresa para volver a funcionar. Es un sistema económico en el que hay que matar para ganar. Es decir, destruyo el valor de algo, lo compro barato y luego lo vendo caro. Pero no he creado ningún edificio nuevo. No he puesto en marcha ninguna fábrica. Bueno, pues ese saber unido al resto es bueno. Ese saber monolítico, excluyente, exclusivo, es muy dañino. Y es la guerra mundial que vivimos ahora. Es una guerra financiera. Una guerra de dos monedas occidentales. El euro y el dólar. Estados Unidos tiene una deuda de tal calibre que no la puede pagar. Es imposible. Además no saben producir. Los alemanes hacen coches, Sudáfrica está los diamantes, en Colombia el café y las esmeraldas, en España el sistema financiero, y los americanos hacen billetes y los tienen que colocar. Porque un billete es una...
La economía más poderosa. Igual.
Es la economía más endeudada. Ahora tenemos un problema en Europa que es la deuda soberana, la podremos pagar o no. La que no se puede pagar es la americana. Entonces solo tienes una solución, que la gente se fíe de ese país y compre billetes, incluso para comprar fuera de ese país, porque sea una moneda mundial. Y la gente lo guarda en cajas de zapatos. Y entonces aquello funciona, aunque la economía real no. El problema es la expansión de la pirámide, de ese sistema piramidal en que se ha convertido esa economía. La base se está haciendo tan ancha que ya chocó con el euro. Y en lugar de competir lealmente han dicho, destrúyeme el euro. Y así todo el mundo compra dólares. Porque el euro, ¿por qué cae? Porque de repente un banco americano, Goldman Sachs, que le dijo a un gobierno cómo se engaña, el riego, dice el día y a la hora justas, aquí está la mentira. Y empieza la crisis del euro. Y ahora viene George Soros hace 4 días a hacer declaraciones por el mundo de que el rompeolas de Europa, que es España, está fatal. Y luego viene el New York Times y dice que es como Lehman Brothers. Bueno, dos singularidades. Le pregunta el periodista del país a Soros, oiga, ¿y la deuda americana? Y dice, eso no toca hoy, eso dejémoslo para otro. Vamos a concentrarnos en lo que importa, que es destruir Europa. Por una razón, porque si tú le bajas el precio a Europa y la compras, luego la vendes cara. Voy a desmentir otra cosa y voy a dar un consejo de inversión. España tiene 2.000 años de concepto. Es el estado más antiguo de Europa. Es ahora mismo un parque temático, es Disneylandia. Las mejores carreteras, aeropuertos, hospitales, estadios de fútbol. Lehman Brothers no tenía nada detrás. Era la estafa del milenio. Y entonces que me comparan con Lehman Brothers es un insulto de tal categoría que solo se lo creen ellos. Y es, me compro España, la destrozo el valor, la bajo el precio, luego la disfruto y la vendo por el triple.
Pero no está fatal, como dice Soros, Pineda.
Soros es el que está fatal. O sea, está fatal. Es un delincuente mundial, pero es un delincuente porque hemos inventado un producto que se llama los hedge funds, que son grandes fondos, en donde los estatutos dicen que incluso harán actividades ilegales para ganar dinero. Y esto lo aceptamos. Dicen, no se les puede pedir responsabilidad por haber hecho inversiones para ganar dinero, aunque sean ilegales. Y esto convive con nosotros. Pero si es que tenemos el sindicato del crimen metido dentro de nuestras venas.
¿Quién gana esa guerra del dólar y el euro?
Pues yo sé quién pierde. Perdemos todos. Yo voy mucho a Miami, a la Florida, y claro, digo, mire usted, si yo estoy aquí y digo que guerra euro-dólar, pues me voy con el dólar, ¿no? Que para eso estoy aquí. Digo, error. Error por una razón. Imaginaros que hay un centro comercial aquí, no sé, el Farulla o el Carrefour o algún centro comercial que se pone de moda. Y emite unos papelitos que son billetes, no sé, ¿cómo se llama el centro comercial más famoso de aquí? ¿Habrá alguno?
Si lo sabrá, póngale. Montevideo Shopping.
Montevideo Shopping. Montevideo Shopping se pone de moda y Montevideo Shopping emite unos papelitos con un sello que la gente dice, y además de vez en cuando al que compra y tal, pues le hace un regalito de un viaje, un sorteo, tal, una cena, y la gente pues compra esos billetes y los guarda para que algún día entrará a comprar y convertirlo en bienes y servicios, ¿de acuerdo? Yeah. Y venden y venden, y a lo mejor Montevideo Shopping no va a la gente, pero el balance es de que ha vendido muchísimo, porque ha vendido papelitos. Entonces los financieros dicen, esto va como una moto, esto va magnífico, y las tiendas están vacías. Entonces el financiero dice, no te preocupes que además voy a seguir gestionando esto y voy a ganar. Coge los gastos y dice, al personal me lo bajas el sueldo. A los proveedores, que son los que hacen que aquello tenga cositas, y mesas, sillas, en fin, bife de chorizo, lo que sea, o un chorizo, como, les pagamos más tarde. Y además también apriétales. Y la luz, apágame un poquito que gastamos mucha energía. Y la seguridad, con un guardia aquí, vamos tirando. Y ese año siguiente también ganas más porque has reducido gastos. Y cada vez la tienda está peor, hay menos gente, están enfadados los proveedores, los empleados. Y sin embargo, han ganado más dinero. Un día dices, oye, esto es una tomadura de pelo. Y dice, se siente, se quiebra y volvemos a empezar. Ese es un modelo económico, el financierista, el adjetivo, no el sustantivo. Pero dura, ¿eh? Luego hay campañas más creativas, ¿no? Por ejemplo, el efecto 2000, ¿os acordáis? Si iban a caer los aviones, iban a cerrar... Como viene el efecto 2000, los ordenadores iban a hacer 0-0, ¡plac! Se caían los aviones, los ascensores... Bueno, esto lo vendió muy bien Bill Clinton, y la Secretaría de Estado de Estados Unidos mandó cartas hasta Ausbank diciéndole, si tiene usted relaciones con Estados Unidos, tiene que gastar plata en poner sus ordenadores... Es decir, gaste plata en software. El proveedor de software mundial es Estados Unidos, tiene el 70% del mercado. Cada vez que gaste $100, 70 le caen a ellos. Bueno, esto tuvo su gracia, ¿eh? Lo que no tiene gracia es vender una moneda sin que haya nada detrás. Entonces necesitan dolarizar más países para que sí que haya producto. Y no es bueno para los norteamericanos, porque es bueno para el planeta Tierra que los dos modelos occidentales compitan lealmente entre sí. La alternativa, la India o China. El que conoce la India sabe qué capitalismo hay allí. Los niños perro, les rompen la columna porque así da más pena, le sacas un ojo. Esto no lo estoy contando porque sí, yo he estado allí. La banca esta de los pobres tan famosa, al 56%, con 19 mujeres que se avalan entre sí. Cuando una no paga le meten una paliza a las otras 18. Esto lo he visto yo.
Usted no quiere ese capitalismo.
Ese no me gusta. Y el chino, el comunismo capitalista, tampoco me gusta. Y Occidente tiene que competir, porque sin competencia hay derrumbe moral. Entonces, esas dos monedas compitiendo lealmente auguran un futuro de expectativas, de oportunidades, de igualdad. De igualdad en la oportunidad, y luego que gane el mejor, solo faltaría. ¿Todos iguales de qué? No lo somos. Pero sí debemos de tener la misma oportunidad todos. Y ese capitalismo a mí sí me gusta. Y me gusta el capitalismo de inversión en productos reales. El que avancemos todos los días un poquito. No el que avanzamos, lo rompemos el aparato y volvemos a venderlo. Oiga, es el mismo edificio, no pasó nada. Este es el modelo que sí que defendemos. Y el único cuerpo social que puede hacerlo, porque los supervisores no han funcionado, es los consumidores. Es la fuerza de una idea cuyo tiempo ha llegado. Es nuestro momento.
Tienen que juntarse los consumidores, ¿no?
Claro, este es el
de... Parado no valen nada.
Bueno, o nos juntamos alrededor de una bandera. Y lo que hace falta es levantar banderas. Por ejemplo, vemos una mala práctica. A mí eso de la banca es mala, eso no sirve para nada. Y además consolida la mala banca. Dígame usted qué hace mal. Y dígame qué banco. Ay, no, es que no se pueden decir nombres. ¿Pero por qué? Pero si además en Uruguay te metes en el Banco Central y sabes lo que deben hasta tu vecino, que es una cosa de locos. A ver cuándo decís que ya basta. Porque es tu derecho a tu propia imagen, a tu identidad, tu honestidad comercial, tu crédito. ¿Te dice
que es demasiado abierto?
Absolutamente. Es intolerable. O sea, que yo pueda saber lo que tú debes. ¿Pero esto qué es? Eso es una información sensible y requiere especial cuidado y atención. Ya no somos lo que somos, lamentablemente. Somos un pantallazo en un ordenador. Entonces, este señor debe tanto. O sea, tengo que yo sepa lo que tú debes. ¿Pero esto cómo se puede decir a la gente con esa normalidad? ¿Y de qué religión eres? ¿Y de qué partido? Pero oiga, ¿por qué? Eso es mi vida e incluso la puedo cambiar. Me parece incorrecto. Y además, yo creo que atenta a los principios generales de la Ley de Protección de Datos y de los convenios internacionales. O sea, os habéis pasado. Tres pueblos.
Bueno, muy bien. Nos quedamos con este último baldazo. Señores, tenemos que dejar aquí. Yo le agradezco a Luis Pineda, presidente de Ausbank.
Terminado en C, porque somos españoles, somos hispanos. Uh-huh. No, Ausbank, no me lo pongan con caja. Y lo digo por si alguien quiere seguir. No, lo digo...
¿Cómo? Perdón, que no lo entendí.
Ausbank. Casi todo el mundo nos pone una K al final, Ausbank, como de banco anglosajón. Y no, es Ausbank, termina en C.
En C, claro.
Ausbank, sí. Lo digo porque tú lo ves, pero los oyentes no. Por si lo miran en internet, ausbank.com, ausbank.es, y luego tenemos un grupo editorial, que es Mercado de Dinero, que estamos en Colombia, en Venezuela, en la Florida, en Reino Unido.
Y decía representación acá en Uruguay también.
Sí, bueno, aquí tenemos socios estratégicos, como Causa Común, que lidera Barandiarán, Gabriel, y que lo hace con mucho tino, profesionalidad y además una sana ambición. Que es la de todos.
Muy bien, hasta la vuelta, Pineda.
Gracias.